Buenos días, OMH. Si algo nos ha demostrado la historia, es que es una obligación evolucionar a lo largo de la vida. No solo para adentrarse en el mundo tecnológico y digital, sino también se trata de un hecho vital para sobrevivir. Bien, pues parece que lo único que hemos aprendido ha sido comprender cómo descargarnos el WhatsApp. La sociedad no conoce ningún tipo de conciencia ética ni respeto, lo mismo que los políticos la vergüenza. Y es que hoy parece que vale más un euro que una vida. Y algo es un hecho que invita a la reflexión. Y esto es lo que la sociedad del siglo XXI ha conseguido, que es una sociedad donde el voto vale más que cualquier otra cosa. Comenzamos. Buenos días, UMH.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Viernes 16 de noviembre, las altas presiones en superficie mantendrán las condiciones de relativa estabilidad atmosférica con nubosidad baja, dispersa y viento flojo del noroeste. Temperaturas sin cambios y alcanzaremos una máxima de 20 grados. Bien, momento en Buenos Días UMH para repasar la actualidad en las noticias con Andrés Maestre y Bea Lara. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH.
El gobierno limita las ejecuciones hipotecarias y aprueba medidas urgentes contra los desahucios.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a los deudores hipotecarios que vayan a ser desahuciados de sus casas. De momento, ya falta de acuerdo con el Partido Socialista. En el resto, el decreto se ha aprobado solo con dos medidas: la que determina a qué colectivos afecta y la creación de un fondo social de viviendas para personas que se hayan quedado sin casa. Asimismo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dejado claro que esto no afecta al proceso de ejecución hipotecaria ni tampoco a la ley.
La COE reconoce que la marcha del 14N en Madrid fue un éxito, pero tilda la huelga de fracaso.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El vicepresidente de la COE y presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, ha asegurado que la huelga general del 14N ha sido un fracaso y que los sindicatos, en el fondo, son muy aficionados a estos paros, pero ha admitido que la manifestación en Madrid fue un éxito y que la situación en España hace que la gente tenga ganas de protestar. En declaraciones a Antena 3, Fernández ha afirmado que entiende las razones de quienes se manifestaron, pues toda la ciudadanía, incluidos los empresarios, están haciendo muchos sacrificios en esta crisis. A pesar de ello, ha vuelto a reafirmarse en su postura de que hacer huelga cada 6 meses no es lo mejor.
En el ámbito internacional, mueren 22 personas en los enfrentamientos de Israel con las milicias palestinas en Gaza.
Los enfrentamientos entre Israel y los grupos armados de la Franja de Gaza desde el inicio de la operación Pilar Defensivo dejaron ayer jueves 19 muertos palestinos y 3 israelíes, mientras continúan las incógnitas sobre la duración de la operación y la eventualidad de una invasión terrestre israelí. La escalada de violencia ha dejado además 150 palestinos y 10 israelíes heridos, según fuentes hospitalarias en Gaza y de la Estrella Roja de David en Israel. Las alarmas antiaéreas sonaron ayer en Tel Aviv por primera vez desde la Guerra del Golfo de 1991 por la caída de un cohete en la región colindante.
Las marchas contra la política de austeridad sacuden Europa.
Miles de trabajadores de la Unión Europea se unieron en una protesta global contra el desempleo y las políticas de recortes en una jornada de manifestaciones y huelgas que barrieron el continente y concluyeron con violentos enfrentamientos en nuestro país. Las marchas más multitudinarias se realizaron en el sur de Europa, mientras que los países del norte, como Dinamarca y Alemania, cuya situación económica es mucho más holgada, apenas registraron mínimas concentraciones. Uno de los datos más preocupantes que se reflejó en las manifestaciones fue que cerca de 26 millones de personas están desempleadas en la Unión Europea, y mientras, los gobiernos buscan reducir los gastos en salud y en educación.
Dejamos el ámbito internacional para meternos ya a la universidad. El profesor de la UMH, Juan Manuel Caturla, académico de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana.
El director del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández, Juan Manuel Caturla Such, ingresó ayer por la tarde en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana como académico de número. El acto tuvo lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del edificio rectorado de la Universidad de Valencia.
Pasamos ahora al ámbito local, en Elche.
Esta mañana se presentan los presupuestos para el próximo año, que ascienden a 229 millones de euros. El concejal de Hacienda los ha calificado de austeros, reales y solidarios.
En Sallán de Alacant.
El grupo de teatro Mascarat representará el próximo domingo a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura la obra Una furtiva lágrima, dentro de los actos enmarcados en el Día Internacional contra la Violencia de Género.
En Altea.
El ayuntamiento organizó un curso para jardineros destinado a combatir la plaga de picudo rojo que ataca a las palmeras del municipio.
Y en Orihuela.
Los farmacéuticos piden al ayuntamiento que interceda para que la Generalitat Valenciana pague su deuda. Los boticarios oriolanos se concentraron ayer frente al consistorio.
Bien, y terminamos el repaso de la actualidad. Buenos días, UMH. Gracias, Andrés. Gracias, Bea. Y nosotros seguimos en el magazine. Buenos días, UMH. Momento para repasar lo que nos trae las portadas de los periódicos en la sección del kiosco. Hoy con Marina Marcos. Buenos días, Marina.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Hoy las portadas vienen cargaditas de cosas. Podríamos destacar el tema de las medidas que ha tomado el gobierno para frenar el drama social de los desahucios. Resaca aún de la huelga del 14N. Las elecciones de Cataluña y también la violencia entre Israel y Hamás. Empezamos
por el diario El País. Cuéntanos.
El diario El País titula: la moratoria en los desahucios se aplicará solo en casos extremos. El gobierno aprueba un decreto ley sin pactar con los socialistas. El umbral de renta para evitar el desalojo se fija en 14.164 euros. También en la foto de portada podemos ver la violencia entre Israel y Hamás. El intercambio de proyectiles sobre los cielos de Gaza ha desatado la mayor escalada de violencia entre Israel y radicales palestinos desde 2008. En la imagen pues vemos a un miliciano que dispara al aire en la franja durante un funeral. También destaca El País que el Consejo de Estado ve inconstitucional, el euro por receta.
Pasamos a la portada del diario El Mundo.
Pues El Mundo sigue en su línea nacionalista y titula que la policía vincula cuentas en Suiza de Puyol y más con la corrupción de CiU. Un documento enviado a los Mossos sobre sociedades de la familia Puyol explica cómo, para gestionarlas, el padre de Mas recibiría en Liechtenstein comisiones de las que desviaría una parte a su hijo. En la foto de portada podemos observar a Artur Mas ayer en Barcelona en un acto de campaña junto a un miembro de la comunidad Sigi. También destaca que el tema de los desahucios y titula que el gobierno realojará a los desahuciados en pisos de los bancos.
Seguimos con la portada del diario ABC.
En su foto habitual tamaño póster podemos observar un vehículo de la policía como arde junto a la jefatura superior de la policía en Barcelona en la huelga general y titula: los Mossos negaron su auxilio a la Policía Nacional. La delegación del gobierno en Barcelona pidió protección hasta en cuatro ocasiones y la Consejería del Interior rechazó ayudar. También titula que el gobierno frena los desahucios 2 años pese al plante del PSOE. También hay que destacar un tema que muy en la línea del ABC y sí. Medios de derechas. Sí, que es un conflicto diplomático. Nueva provocación del Reino Unido por Gibraltar.
La portada del diario La Razón, ¿qué nos trae?
Pues stop del gobierno a los desahucios. El Consejo de Ministros aprueba paralizar 2 años los desalojos de los colectivos más vulnerables y dará piso de los bancos a los que se queden sin hogar. La banca se queja de que cargará en exclusiva con las consecuencias de la medida y cifra en 7.500 millones lo que ha gastado en ejecuciones hipotecarias. En la foto de portada podemos ver a un bombero que apaga en la pasada huelga uno de los coches que fueron quemados y titula: emboscada de los Mossos a la Policía Nacional. El gobierno además no puso protección a la jefatura superior de la Policía Nacional pese a ser objetivo de los antisistemas. También hay que destacar que vuelven con el polémico tema del niño, del menor golpeado durante la huelga.
Pasamos a la portada del diario La Vanguardia.
Pues titula: avance pírrico, los requisitos que hace referencia a los desahucios, pues los requisitos que exige el gobierno dejan fuera de la ayuda a muchas familias en apuros. El Ejecutivo descarta la dación en pago y crea un parque de pisos de alquiler. La foto de portada es sobre los enfrentamientos entre Israel y Hamás y titula: los misiles llegan a Tel Aviv. Israel prepara la invasión de Gaza mientras siguen los bombardeos.
Ahora pasamos a la edición del diario Información con la edición de Els y el Baix Vinalopó.
titula el gobierno, solo aplazará los desahucios a las familias muy pobres y vulnerables. La unidad familiar no podrá ingresar más de 19.200 euros anuales, deberá contar con bebés o tener discapacitados. En la foto de portada es el socavón que hubo en Matol y Crevillente y titula inundados por la rotura de una tubería.
Y para finalizar, con el diario La Verdad, la edición de Elche.
Los pisos del Banco Malo servirán para realojar a los desahuciados más pobres. La foto de portada son los premios de laverdad.es. Y en cuanto a Elche, la Palmera de la Virgen se lanzará el próximo 19 de diciembre.
Muchas gracias, Marina, por traernos las portadas de los periódicos. Y nosotros nos vamos un momento de publicidad y enseguida volvemos aquí en Buenos Días, UMH.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Apaga el aire acondicionado antes de abrir las ventanas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¿Sabías que...?
Si reenvías un correo en cadena, estás publicando tu dirección de email y la de tus amigos para que os envíen más correo basura.
Bien, hoy viernes 16 de noviembre contamos hoy con la presencia de la invitada Silvia Massanet, que es técnico de empleo en el Observatorio Ocupacional de la UMH. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal va el viernes? Supongo que con ganas de coger ya el fin de semana, ¿no?
Con ganas, y preparando las jornadas del lunes, que tenemos otra.
Bien, cuéntanos, ¿qué temas se abordarán en estas jornadas? Vamos a la audiencia que conozca un poco el tema de las jornadas de empleo.
Muy bien, mira, te voy a contar así un poquito en general, ¿vale? El objetivo que tenemos fue en la organización es acercar el mundo laboral a los estudiantes, es decir, que tengan una visión más realista y que conozcan las competencias que valoran las empresas, ¿vale? Y para ello se estructura cada jornada en dos mesas, una en la que participan titulados, vienen titulados de la UMH, de cada carrera, y nos cuentan un poquito su trayectoria laboral desde que finalizaron los estudios y los diferentes procesos de selección a los que se enfrentaron, para orientar un poquito a los futuros egresados. Y luego otra mesa de profesionales en las que vienen pues técnicos de selección, de recursos humanos, y nos comentan un poquito los perfiles más demandados por las empresas y las competencias que más valoran. Y luego, por último, el observatorio también hace una intervención hablando o aclarando un poco los puntos clave a tener en cuenta para conseguir un empleo. Pues los errores del candidato, cómo evitarlos, la importancia de las redes sociales, las competencias más valoradas y dónde podemos conseguirlas.
Claro, tienen que salir preparados, ¿no? Sobre todo para conocer cómo van a desarrollarse, cómo moverse con facilidad en este mundo de empleo. Por ahora ya se han celebrado las jornadas de ingeniería en telecomunicaciones y ADE, ¿no? Tengo entendido, otras jornadas. ¿Han tenido mucha participación, mucha repercusión?
Pues la verdad es que sí, sobre todo estas últimas que se englobaban cuatro titulaciones, ADE, CAF, ITM y Estadística. Uh-huh. Y en esta última sí que estamos muy contentos porque los estudiantes se acercaron a la mesa de empresas, ofrecieron sus currículum, les preguntaron cosas, o sea, en estas sí que fueron muy participativas.
¿Qué titulaciones tendrán sus jornadas?
Vale, pues si quieres, mira, te las comento todas. Lo que pasa es que están también en la página del observatorio, ¿vale? Pero te comento jornada y fecha.
Perfecto.
Mira, tenemos las de Ingeniería Industrial, que son el próximo lunes, que es día 19. Periodismo y Ambientales, que van a celebrarse el mismo día, que es el 23 de noviembre.
Esa nos interesa bastante.
Vale, muy bien. Pues el 23 de noviembre tenéis cita en el edificio Azabares. Luego está Fisioterapia, el día 26. Esta semana tenemos semana de maratón de jornadas. El 26, Fisioterapia. El 27, Terapia Ocupacional. El 28, ADE y Ciencias Políticas. Y el 29, Podología.
¿Recomiendas a los asistentes que lleven su currículum?
Sí, por supuesto. Que lo lleven a todas, que hablen con las empresas, que pregunten, que lo presenten.
Bien, y además se van a conceder créditos de libre elección, ¿no?
Sí, eso es, ¿vale? Por cada 10 horas se consigue un crédito, como las jornadas duran 5 horas, se ofrece medio crédito. Pero los titulados o los estudiantes pueden asistir a las que quieran, ¿eh? No es necesario que sea solo a la suya.
Perfecto, y aunque lo hayas recordado ya, bueno, vamos a recordar a los oyentes cómo podemos inscribirnos en estas jornadas de empleo.
Por supuesto, mira, entramos en la página del observatorio, que es www.umh.es/observatorio. en cursos y jornadas, en jornadas.
Perfecto. Pues muchas gracias, Silvia, por haber estado en Buenos Días UMH y que pases un buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Nosotros
un saludo.
Nos vamos un momentito a publicidad, enseguida volvemos con la sección de Antonio Pardo.
¿Quieres viajar alrededor del mundo con nosotras?
Sintonízanos el primer y tercer lunes de cada mes de 12:30 a 1 en directo desde la radio UMH.
Síguenos a través de Twitter en @trotamundosumh y visita nuestro blog trotamundosumh.blogspot.com.
Te esperamos en Trotamundos. Que tengas un buen viaje.
Bon voyage.
Litoyo Quaik.
Bon viaggio.
Have a nice trip.
Gute Reise.
Bon viaje.
Seguimos en Buenos Días UMH. Hoy Antonio Pardo nos trae su sección de deportes. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Pues vamos con los deportes. Para este fin de semana, en el panorama futbolístico, tras los partidos de las selecciones nacionales, vuelve la Liga y nuestros representantes provinciales, tanto Elche como Hércules, jugarán uno en casa en el Martínez Valero, frente al Alcorcón, y el otro frente al Córdoba en el Nuevo Alcárcel. Los franjiverdes, que juegan en casa, intentarán recuperar la racha de buenos resultados para seguir en lo más alto de la clasificación. Y por su parte, los alicantinos buscan enganchar buenos partidos para salir de una vez de los puestos de descenso, así que mucha suerte para ambos.
Aunque lo tiene complicado, la verdad, el conjunto alicantino para salir. Son más de 2 partidos lo que necesita ya.
Bueno, que se pongan las pilas. Bueno, seguimos con el tenis, ya que este fin de semana se está jugando la final de la Copa Davis de 2012. Empezará esta tarde a las 4, que enfrentará a España y a la República Checa. Los emparejamientos serán Stepanek contra Ferrer, Berdych contra Almagro, en dobles, Minar y Rosol contra Granollers y López. Y si ahí no hemos ganado aún, que espero que sí, volverán a jugar Berdych contra Ferrer y Stepanek contra Almagro.
De todas formas, tenemos posibilidades, ¿no?, de conseguir otra ensaladera, ¿no?
No está nuestro mejor jugador, Rafa Nadal, pero yo creo que sí. Que
podemos confiar en el resto.
Podemos conseguir la sexta ensaladera. Y aunque no está en los partidos, pero está en los reservas, está Ferrero. Si ganara España, ganaría Ferrero su tercera ensaladera, que eso no muchos pueden decirlo.
Una trayectoria impecable.
También este fin de semana tenemos Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en el que Fernando Alonso está a tan solo 10 puntos de Sebastian Vettel y solo quedan 2 carreras. A ver, está complicado también, porque Vettel es mucho Vettel, pero...
Y tiene que ganar las dos, ¿no? Fernando Alonso, o quedar por delante de Vettel.
Tiene que recortarle 11 puntos en 2 carreras, así que...
Está bastante complicado.
Teniendo en cuenta a los Red Bull cómo van... A ver cómo sale la cosa. Y bueno, y ahora vamos con el deporte local, destacando 2 encuentros que se disputaron ayer. Hace 4 años que no veíamos este derbi y ayer se volvió a disputar el derbi licitano de fútbol sala femenino entre el Femesala y el Biminelari. El último derbi se disputó en primera división hace 4 años, yo pude verlo, fue un partidazo, pero esta vez por desgracia y por temas económicos lo hemos vivido en primera provincial. Pero bueno, ayer la victoria se la llevó el Femesala por 0-5 y esperamos, les deseamos mucha suerte a ambos equipos para que vayan remontando y no tardemos mucho en volver a verlos en lo más alto de las ligas nacionales. Y por otro lado tenemos también de femenino, de balonmano, el Mustang, que se coloca también provisionalmente líder de la división de honor tras ganar ayer al Ichaco por 34-28 y es un gran arranque que llevan las chicas del balonmano, que recordamos que el Ichaco es el actual campeón de liga, que juega la Champions y todo, y las chicas de momento están imparables.
Una gran victoria, la verdad.
Y esperemos que sigan así. Y seguimos, como siempre, con deportes sin adjetivos, con el deporte adaptado de Elche y alrededores. El próximo jueves 22 se celebrarán las fases clasificatorias de petanca de nivel 2 en Elche, Alicante, Elda y Alcoy. El próximo viernes comentaremos los resultados si los tenemos. Y también para acabar, nuestro equipo de baloncesto.
Baloncesto.
Se me han cruzado todos los deportes.
No
ya.
Pasa nada.
Baloncesto en silla de ruedas jugará su próximo partido frente al Puertollano. Y los editanos también estamos que nos salimos por todas partes porque también han ganado sus 3 partidos anteriores y van líderes empatados con el Alcalá. Otro gran arranque y que sigan todos su racha y que lleven el deporte de nuestra comarca a lo más alto. También el Hércules que gane, pero...
No, bueno, y que el Elche también recupere la racha de victorias también.
Pero bueno, cada uno tira para lo que... Y ya para finalizar, a nivel interno en la UMH tenemos dos cursos de orientación, uno en San Juan el 27 de noviembre y el otro en Elche el 3 de diciembre. Los plazos de inscripción están abiertos para ambos. El de San Juan acabará el día 26, el día anterior, y el de Elche finaliza el 1 de diciembre, los plazos de inscripción. Y para ambos, la asistencia es limitada según el aforo de la sala. Cuando se llena la sala, pues se cierra. Uh-huh. Pero son gratuitos los dos, así que yo animo a todo el mundo. Bueno,
tiene que llenarse, ¿no?
Hombre, tiene que llenarse. Conforme están las cosas, tener curso gratis está muy bien. Y para más información, visita deportes.umh.es y ahí saldrán todos los enlaces por si alguien está interesado en matricularse o lo que quiera. O ver más información más detallada.
Perfecto. Y con esto nos despedimos por hoy. Para más información y sugerencias tenéis el Twitter de Antonio, ¿no? El programa, bueno, @buenosdiasumh o el de Antonio, ¿no?
AntonioPardo14 o el blog, que también pondremos cosas del programa y de más extensiones y todo, en la colonoscopia de Antonio. Ponéis eso en Google y sale, porque es que la dirección es muy larga.
Enviarle preguntas, sugerencias y todo lo que tengáis sobre...
De cualquier deporte, cualquier... O incluso del mismo deporte que hemos comentado, de Altea, de Orihuela, eso ya lo decimos siempre, que buscamos lo de aquí, pero si nos preguntan por Orihuela, pues Orihuela, son sin problema siempre.
Perfecto.
Así que nada, os deseo a todos un feliz y deportivo fin de semana.
Muchas gracias, Antonio. Vamos ahora con la sección de Mario, que ya está por aquí. A ver si lo tenemos.
Lo tenemos.
Bien, 9:51 de la mañana, 9 minutos restan para las 10 de la mañana, que es 3 llevamos de mañana. Yo no sé, te has perdido lo mejor de la mañana, que es 3. Tengo los hombros súper cargados, Mario, buenos días.
Buenos días, UMH, hoy te veo cambiada, Vero.
Sí, la verdad, sí, es por el pelo, ¿no?
Sí, te has hecho algo nuevo. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Bueno, hoy tenemos que hablar del día de ayer, que si los lunes son intensos, los miércoles también son intensos. Ayer fue una jornada televisiva bastante, bastante competitiva, porque teníamos, por ejemplo, en Televisión Española el final de Amar en tiempos revueltos, hubo el penúltimo capítulo y el capítulo final, ahora analizaremos las audiencias. En Telecinco, por ejemplo, teníamos en primera tanda teníamos La Voz, que ya sabemos que Telecinco pues ahora está agotando lo máximo que puede La Voz, y seguidamente teníamos Hospital Central, los 8 últimos capítulos que quedan. En Antena 3 teníamos El Barco, en 4 ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, también la final de la segunda temporada, y finalmente en La Sexta, Pesadilla en la Cocina, que no hay que perderla de vista porque está teniendo muy buenos resultados.
Está gustando mucho. Yo ayer le eché un vistazo a Twitter antes de irme a dormir, vi tu tweet diciendo que competían Hospital Central con Amar en tiempos revueltos, y la gente pone por las nubes a Pesadilla en la Cocina.
Sí, la verdad es que es una gran apuesta, es un formato adaptado, ¿no? De creo que es Estados Unidos, si no me equivoco, y la verdad es que está gustando mucho el nuevo formato que han adaptado aquí en España. Y yo quiero analizar un poco las audiencias. Me ha parecido muy cruel lo que se ha hecho con Amar en tiempos revueltos, por ejemplo. Creo que es una serie que lleva 7 años de trayectoria, una serie que ha dado mucho a Televisión Española, una serie que ha dado mucho a la historia de la televisión, guste o no guste. Es una serie que también está dirigida a un público determinado, pero creo que se ha tratado muy mal a esta serie, sobre todo en su etapa final. Creo que por los motivos que todos sabemos de la dirección de Televisión Española, pues se ha decidido atajar rápido, mal y pronto, ¿no? Y creo que maltratar de esa manera a productos que llevan tanta elaboración, que lleva tanto trabajo detrás, me parece una crueldad. Y es lo mismo que está pasando, hablabas tú de ese tuit que yo puse ayer, es lo mismo que está pasando con Hospital Central, ¿no? Es una serie que ha dado muchísimo a Telecinco, es una serie que ha dado muchísimo a la televisión, porque también tiene muchos años, es la serie más longeva, y creo que tampoco se ha tratado bien, ¿no? La última temporada, pues bueno, la cortaron a mitad y ahora se han puesto los 8 últimos capítulos de la temporada, como el que no quiere la cosa, como para rellenar un hueco, ¿no? Y creo que las series y los productos que han hecho una historia y que han dado tanto a tu cadena merecen por lo menos un mínimo de respeto.
Lo que pasa que el caso Hospital Central, yo me acuerdo que allá por el año 2000 se estrenó la primera temporada, y a lo mejor es que este producto se ha explotado demasiado, ¿no? Por parte, entonces eso la audiencia puede decir, ya no lo veo porque siempre es lo mismo. A lo mejor el nivel de los actores que participan tampoco, pues está en un declive bastante importante. Antes salía Vilches, pues salía también Elisa, ¿no? Yo recuerdo, y ahora a lo mejor tenemos a gente más joven que no alcanza ese nivel.
Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una serie que está muy explotada. Es una serie que hace por lo menos 3 temporadas debería haber terminado ya. Es una serie agotadísima y yo no entendía. O sea, hablé con Elia Galera, que también salía en esta serie, que hace poco hablé con ella y me dijo que todas las temporadas le decían esta serie ya va a ser su última temporada, ¿no? Y es una serie que venía diciendo se va a acabar, pero se ve que Telecinco prefería rellenar ahí un hueco y tenía Hospital Central. Yo creo que, como digo, debería haber acabado hace 3 temporadas por lo menos. Es una serie que no es que haya bajado la calidad, sino que creo que ya las tramas no había por dónde cogerlas. Era una manera de alargar y alargar algo. Y también es una manera de cargarse una serie que, como digo, ha dado mucho a la televisión y a Telecinco.
Volviendo antes al tema de Amar en tiempos revueltos, ¿la franja horaria que acogerá la serie en Antena 3 la sabes ya o más o menos se sospecha
pues,
algo?
Sí, yo supongo que será en la sobremesa después de que termine Bandolera.
Cierto que va a acabar.
Exactamente, después de que termine Bandolera, en enero creo que dijeron, no sé si era el 15 de enero o algo así, era cuando termina Bandolera, o sea que supongo que va a ocupar el hueco de esta serie. Y veremos a ver cuál es el resultado que tiene Antena 3. Yo supongo que va a tener una buena acogida y ha sido muy inteligente la jugada que ha hecho Antena 3 al recoger la serie de Televisión Española, porque ha tenido, como digo, muchísima audiencia. Ha superado el 20% del share por las tardes, o sea, no ha tenido ningún problema y ha sido un error de Televisión Española.
En Telecinco, ¿qué le pasa a La que se avecina? Que está teniendo audiencia, pero las tramas, según el público, dicen que esto ya se ha visto en Aquí no hay quien viva.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esas afirmaciones. Para mí La que se avecina es más de lo mismo, está cayendo en las repeticiones, en repetir gags que ya salían, como dices, en Aquí no hay quien viva, y creo que ahora lo que va a hacer La que se avecina, que es algo considero muy inteligente, rectificar es de sabios, va a volver a coger a Antonia San Juan, el personaje de Stella Reynolds, que era un personaje muy querido y que se echaba mucho de lo menos en la serie y que daba otro aire diferente a lo que se venía viendo. O sea que yo espero que la próxima temporada dé mucho más de sí que estas y que además el personaje de Fernando Tejero todavía está en el aire si podía llegar a tener un hueco en la siguiente temporada.
¿Salió en un capítulo?
Bueno, va a salir en 3 capítulos, si no recuerdo mal, en esta temporada, o sea, en los 3 últimos capítulos va a salir Fernando Tejero y en el último va a salir Antonia San Juan. O sea, vamos a ver cómo se desenvuelven ellos dos, porque van a hacer de pareja, y en la siguiente temporada veremos si Fernando Tejero acepta quedarse como un personaje fijo.
¿Que este vendría bien a la serie?
Bueno, no sé cómo va a ser el personaje de Fernando Tejero, depende de la trama que le den y depende de cómo él se desenvuelva. Creo que es un actor que se ha encasillado a sí mismo, creo que es un actor que lo recordamos todos por el mítico personaje en Aquí no hay quien viva, y que después yo creo que no, para mí personalmente no es un personaje que de, un actor que destaque, ¿no? Ni que haya destacado en ninguna película. Y creo que el mejor personaje para mí que ha hecho en la ficción es el personaje de Aquí no hay quien viva.
Pues muchas gracias, Mario, por traernos tu sección. Que tengas buen fin de semana. Y lo mismo al resto de colaboradores y al resto que han estado conmigo hoy en el programa. Que tengáis un buen fin de semana y muchas gracias, porque hoy ha sido una tarea difícil, pero que me ha gustado mucho la experiencia de dirigir hoy el programa. Bien, son casi las 9:59. Carlos Bartual, quien se despide de los estudios de la radio UMH, hoy presentando el magazine Buenos Días UMH. Reciban un cordial saludo y que tengan un buen fin de semana.
song.